Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Hola, ¿qué tal?
Hola, Tony Herrero, buenas noches.
Sara Ordóñez, buenas noches.
¿Cuánto tiempo?
Bueno, tanto.
Bueno, una semanita. Desde que no hicimos la última butaca indiscreta, por una serie de circunstancias ajenas a
la organización.
A la organización, esa frase queda siempre muy bien. Dices, pero no dices. Pero bueno... Así que os pedimos disculpas y en este tiempecito han pasado cosas, entre ellas la maravillosa y larguísima gala de los Oscar.
Que tiene que ser larga, porque tiene que serlo.
Es que si no, no sería la gala de los Oscar. Bueno, este año sin ningún acontecimiento destacado. No ha habido guantazos, no ha habido...
Lo comentaremos, pero sí que es verdad que no ha habido el momentazo.
No ha habido el momentazo, pero ha habido fotos, ha habido vídeos, ha habido reencuentros muy bonitos. Todo esto lo comentaremos en la segunda parte del programa. Y vamos a empezar porque siempre vamos pilladísimos de tiempo. Así que, si te parece bien, Tony Herrero, empecemos con los estrenos de esta semana. Y uno de ellos son Los niños de Winton. Es un biopic protagonizado por Anthony Hopkins, Johnny Flynn y Elena Bonham Carter. ¿Esta vez he dicho bien los nombres, Tony Herrero? ¿Te parece bien?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, muy correcto todo.
Bien, me alegro. Bueno, es una película que trata de un corredor de bolsa británico llamado Nicholas Winton, visita Checoslovaquia en los años 30 y participa en una operación conocida como, ya empezamos, Kindertransport.
Claro, es que...
Kindertransport, que ayudó a rescatar a cientos de niños judíos de la amenaza de los nazis, aunque Winton sigue atormentado por los que no pudo rescatar. Esto es un poquito la lista de Schindler. Así, a bote pronto, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
Tiene
va por ahí, tiene una conexión, sí, obviamente, temporal y en cuanto a trama, uh-huh, con esa, el Kindertransport era precisamente, viene de Kinder, que es niño en, uh-huh, alemán, y por tanto el transporte de esos niños que el protagonista pues salvó en su momento, organizó ese transporte de niños para salvarlos, uh-huh, pero bueno, a partir de ahí pues supongo que habrá una como una especie de doble temporalidad, porque el personaje de Anthony Hopkins es este personaje ya mayor, uh-huh, anciano, y entonces pues bueno, suponemos que habrá ahí también una serie de, digamos, de subtramas, que no solo sea cómo se organizó este tema, sino, bueno, pues cosas que a él le sigan atormentando muchos años después. Quizá esa sea un poco más la diferencia básica con la esta de Schindler, que tiene una temporalidad muy marcada, y que únicamente al final pues tienes esa escena de reconocimiento, etcétera, etcétera, pero que la esta de Schindler y todas esas películas habitualmente lo que cuentan es puntualmente la trama, de cómo se salva o no, etcétera, etcétera. Pero aquí por lo visto hay como una doble línea temporal.
Bueno,
puede ser interesante la,
sí, la película. Verdad, y más si siendo un biopic, los biopics suelen triunfar bastante. Gustan mucho. Todo lo que sucedió, lamentablemente, en esa época y en esas circunstancias, suele gustar. Cuando digo gustar, me refiero a que ves visualmente lo que dices tú, una temporalidad de lo que sucedió en aquel momento. Por eso todas las películas con referencia, que hacen referencia al holocausto, a los nazis, a los judíos, gustan tanto.
Sí, y en este caso, pues claro, tenemos un auténtico maestro como es Anthony Hopkins, y tenemos a Helena Bonham Carter. Lo que pasa es que quizá estamos ya un poquito saturados de determinadas historias. Entonces, bueno, yo lo que he leído es que la película es interesante, pero quizá no explica nada nuevo.
No, claro.
Pero obviamente para los que gustan, por decirlo así, de estas historias y de ir descubriendo personas, uh-huh, de este tipo, pues seguramente es una película interesante.
Hombre, gracias a la lista de Schindler descubrimos a Oscar Schindler. Más en profundidad, digamos.
Sí, 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 que son figuras, por decirlo así, que a veces, si no tienes esas referencias de una película o de un libro que haya surgido, etcétera, pues siguen siendo desconocidos para el gran público. Entonces, sí, para eso sirve el cine. Lo que pasa es que yo leí hace un tiempo que sirven, obviamente, para poner a esas personas en la órbita, digamos, del imaginario colectivo, pero que a veces hay películas que pasan a ser como una especie de fenómeno, pero después son películas que son muy difíciles de ver o de volver a ver. Uh-huh. Entonces, hablaba de gente, hablaban por supuesto de gente que ha visto la lista de Schindler una vez, pero que ya no sabe que no la va a poder volver a ver.
Es que yo soy una de ellas. A mí esa película me cuesta mucho volver a verla. Creo, miras, haciendo honor a la verdad, creo que la he visto dos veces. La he visto dos veces. Y es una película que te marca. Es una película que marca mucho. Tiene un final apoteósico. O sea, es que es irremediable emocionarte con esos 10, 15 minutos finales. Es alucinante.
Yo he de reconocer precisamente que es una película hace muchísimo tiempo que no veo. Entonces, pues, por un lado tienes este punto. A mí me apetece, por un lado, o llevo mucho tiempo diciendo de volver a verla, pero sí que tienes este puntito de decir, uy, me tiene que coger un poco preparado.
Sí, porque yo luego me quedo un rato bastante compungida.
Te quedas afectado.
Sí, me quedo afectada.
Ese tipo de películas afectan y entonces, pues bueno, te tienen que pillar, bueno, con la mente y el corazón un poquito fuertes.
Sí, por eso te digo que a mí me cuesta. Bueno, pues vamos con otro estreno de la semana que no tiene nada que ver con Los niños de Winton, que es Cazafantasmas Imperio Helado. Vamos a ver. La película. A ver, es que claro.
Cuenta.
Sí.
A ver por dónde salen nuestros amigos.
Es que, en fin. La familia Spengler regresa al lugar donde empezó todo, al icónico parque de bomberos de Nueva York, para formar equipo con los cazafantasmas originales. Esta vez la amenaza es una mortal tormenta de hielo. Los nuevos cazafantasmas junto a los veteranos deberán salvar el mundo de una segunda edad de hielo. Entonces,
vamos a ver.
Bueno, que tiene que haber de todos los géneros en el cine. Estamos de acuerdo. Pero es que esta película es sota, caballo y rey. Es juntar los originales con la nueva generación y hacemos una película.
Es la síntesis ahora mismo de lo que le está ocurriendo a Hollywood. Hollywood hace tantos años que, uno, se ha quedado sin ideas. Y dos, entonces es como ir estirando los chicles, ¿no? Y diciendo, bueno, pues va, venga. Intentamos sumar los públicos.
Están remasterizando películas ya hechas. Ya solo falta que, no sé, que saquen una nueva versión del Chip Prodigioso.
Sí, pero reestrénalas, que los que están haciendo muchas veces, coge un clásico y reestrénalo para que las nuevas generaciones lo vean con sus hijos, no sé. Pero no, ahora es, no, volvemos a rodar con los actores, que quién sabe los que queden y en qué condiciones estén. Y pongo otros cuantos actores nuevos de la segunda parte, porque claro, además es que esta historia de Cazafantasmas, yo me perdí un poco en la revisión esta que hicieron en clave femenina, digamos, hace un par de años, que por lo visto lo petó bastante en cuanto a público. Uh-huh. Entonces esta no sé si es que han hecho ahí una mezcla de la trama antigua con la trama nueva o personajes nuevos y los personajes viejos, que a mí me suena un poco por ahí.
No, es simplemente volver al origen y el lugar, la película original, y lo siento, este es del año, o sea, estamos hablando de los 80, quien no la haya visto, pues tiene un problema. Con ese muñeco gigante.
Muñeco Michelin, mítico.
Mítico, gigante. Entonces, yo tengo esa percepción de los cazafantasmas. Entonces, volver a ver esto, los que ya vimos en su momento la película original, bueno, vamos a ver cómo funciona en taquilla. Veremos a ver la semana que viene. No, la otra, a ver cómo funciona en taquilla. Así que lo digo que la semana que viene que no, porque la semana que viene no hay programa, puesto que forma parte de la Semana Santa y nos dan fiesta.
Y aparte hay pleno municipal. Se tiene que retransmitir.
Sí, se retransmite, entonces nosotros pues no estamos. Así que dentro de 2 semanas veremos si entra en taquilla y veremos dónde está, en qué posición. Y otro estreno destacado es El Sucesor. Esta película sí que la pudimos ver en el Festival de Cine de San Sebastián.
Es y una creo que la recomendamos ampliamente.
Muchísimo.
Cuéntanos de qué va sucintamente.
Sucintamente. Es una película dirigida por Xavier Legrand y el reparto es Marc André. Son todos franceses, pero entendedme que yo francés muy justito. Entonces, ¿qué será? Marc André, Grodin, Yves Jacques y Anne-Elisabeth Voss. posee o vos o algo así. Bueno, trata de Elías, es nombrado nuevo director artístico de una famosa casa de alta costura parisina y posteriormente su padre, al que no ha visto en muchísimos años, ha fallecido por un ataque al corazón. Tendrá que trasladarse a Montreal para liquidar la herencia, descubriendo allí mismo que ha heredado de su padre algo mucho peor que un frágil corazón. Yo recuerdo que cuando salí de ver esa película, me quedé impactada. O sea, toda la película me atrapó. El protagonista te lleva con él durante toda la película. Es una película maravillosa. O sea, por favor, yo quería en aquel momento que se llevara todos las conchas y se lo llevara todo el sucesor. Me encantó esa película, totalmente recomendada, totalmente. Y Xavier Legrand tiene una dirección magnífica también, ¿eh?
Yo voy a añadir muy poco porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una película absolutamente recomendable, de sí. La que hay que saber muy poco. Ese principio o ese punto que te lleva es un thriller con todos los elementos, además, dramáticos. Tiene una capacidad para atraparte. Alucinante. Y para ir enseñándote cosas y enseñándote capas de ese personaje.
Y cómo va evolucionando el personaje del hijo y del padre. Pese a que esté muerto, también tiene su protagonismo. En esa casa con esas ventanas y esa... Es alucinante, de verdad. Totalmente recomendada. Esa película hay que ir a verla.
Xavier Legrand comenzó, digamos, o tuvo su primer gran éxito con aquella película que se llama Custodia Compartida. Custodia Compartida era, o comparte, digamos, con esta película que se estrena ahora, esa capacidad para coger al espectador, para enganchar al espectador y no soltarlo. Lo que pasa es que aquella jugaba con un lenguaje mucho más realista. O quería partir de una idea mucho más realista y se iba convirtiendo en una película prácticamente de terror, mientras que esta, bueno, hace también un viaje parecido en el sentido de que parece simplemente como una especie de thriller de que hay un misterio, quién sabe qué. De hecho empieza como un drama, como un simple drama de eso, ¿no? Pues un chico que tiene que ir a ver a su padre que hace muchos años que no lo ve y tal, y a partir de ahí la película empieza a enrarecerse, pero además a una velocidad vertiginosa.
¿Y ese final que tiene?
Sí, pero es que a media película estás totalmente perdido, porque ya no sabes, a media película dices, bueno, ¿esto hacia dónde va a ir? Uh-huh. Así que el guión es muy bueno, las interpretaciones son maravillosas y el trabajo de dirección y de montaje de Xavier Legrand hacen que estemos absolutamente convencidos de que este tipo va a llegar muy lejos si sigue en esta línea de rigor a la hora de contar historias.
Sí, porque también Xavier Legrand fue el que presentó también ¿cómo se llamaba aquella película que protagonizaba Kim Gutiérrez? ¿No era de Xavier Legrand la película francesa de Kim Gutiérrez?
No.
Ah, me he equivocado.
No. Lo que es que creo que como coincidimos en la misma edición.
Sí.
Pero no, Xavier Legrand presentaba el sucesor. Creo que igual lo que pasa es que había algún actor compartido en esta película y quizá de ahí
me estoy confundiendo.
Te estás confundiendo.
Sí.
Pero además, bueno, Xavier Legrand juega en esa liga en que está, él está entre Francia y el Quebec. Entonces, por eso
cierto.
La película
está, sí, ahora
está
la
toda hablada en francés, pero juega a estar ahí como en esos dos mundos.
Cierto es.
Y es muy interesante. Ya os decimos que si buscáis este fin de semana una película interesante que ver, una película no de novedad que ver esta semana, no buscaros una hora para ver el sucesor.
Porque saldréis alucinados con ese giro final de ese guión La interpretación de ellos es que es magistral, es una película redonda. Bueno, Tony Herrero, ¿con qué nos vas a deleitar?
Pues yo es que, hablando de cazafantasmas, pues yo me tengo que ir a la partitura original del Merwestein, de la película de los 80.
Ghostbusters.
Pero no a la canción, que obviamente es un clásico. ¿No? No, ¿tú quieres escuchar la canción de Ghostbusters?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Yo me había ido a buscar la música original.
Bueno, pues pon la música original, lo que a ti te apetezca.
Hagamos una cosa, yo te la busco.
Vale.
¿Vale? En algún momento del programa yo me comprometo a ponerte la canción de Ghostbusters.
Vale.
Vale, pero es que es una historia un poco extraña, porque el Merwestein venía de ser un auténtico... símbolo de las bandas sonoras, de los siete magníficos, de los diez mandamientos, etcétera. Pero los 80, de repente, pues el hombre se había quedado un poquito atrás. Y de repente tiene que comenzar a aceptar partituras un poquito, pues, de comedietas, de películas un poco que dices, ¿qué hace este señor ya? Además que era un señor mayor ya. ¿Qué hace este señor aquí? Y sin embargo, él conseguía en su nivel, digamos, de profesionalidad, dándole el toque correcto a las películas. Pero la canción obviamente de los 80, la canción se lo comió todo.
Claro.
Y prácticamente la música del Merwestein quedó olvidada hasta mucho tiempo después. Así que yo, si queréis, os pongo el tema principal del Merwestein para los cazafantasmas, pero me comprometo contigo aquí delante de los micros, está quedando grabado, a que yo te busco la canción de cazafantasmas.
Vale, venga. Thank you.
Això és La Butaca Indiscreta.
Yo cumplo mis promesas, como decían en,
¿cómo
decirlo? En Juego de Tronos, que decía, yo cumplo lo que prometo.
Pues cierto eso. Es, pero también te voy a decir una cosa, no hay color. No me extraña que esta canción absorbiera toda la banda sonora de Cazafantasmas, claro. Es que todo el mundo recuerda esta canción.
Por supuesto.
Bueno, todo el mundo de nuestra edad, claro.
Sí.
De los 80, claro.
Por supuesto, no, yo no estoy diciendo, o sea, a cada uno lo suyo. Entonces, esta canción es un hit. Es un clásico para esto. Lo que pasa es que con esto no puedes hacer una película entera.
No, claro.
Imagínate la película, esto es como, estoy acordando de Top Gun. ¿Tú te acuerdas de la canción de Top Gun? Que ya a la décima vez que la escuchas en la peli dices, bueno, quítala ya.
Sí.
Pues imagínate toda la película, pero se ocurren muchas cosas fantásticas en la película y está el Mervestine ahí, que si os habéis dado cuenta hay un momento en el tema, este tema pianito tan gracioso y tan mono él, hay un momento que la melodía principal la lleva a una especie como de instrumento electrónico, parece una especie de violín electrónico, que es un theremin. La solista es la mujer del Mervestine.
Ah, vaya.
Cynthia Millar, que el Mervestine siempre le encontraba un momento en el que poder lucir a su mujer, que era una gran, gran solista de este instrumento.
Claro, y todo queda en familia.
Bueno,
vamos con la taquilla, que ya vamos,
sí, por favor.
Ya vamos con el reloj corriendo. Vamos con la taquilla estadounidense, que me encanta decir estadounidense. Me ha costado 40 años poder decir estadounidense sin trabarme. En fin, cosas mías. Bueno, en el número 10 tenemos Ordinary Angels, que aquí no se ha estrenado. En el número 9, The American Society of Magical Negros, que tampoco sabemos qué es porque no se ha estrenado. En el número 8 tenemos Los Niños de Winton. Ha entrado en el número 8 en la taquilla estadounidense. En el número 7, Bob Marley, One Love. Ahí sigue, tras 5 semanas en taquilla. Ahí sigue. En el número 6, Sangre en los labios. En el número 5, Cabrini, una mujer italiana. En el número 4, Imaginary. En el número 3, Arthur the King. Esta es estreno, por lo que veo. Y en el número 2, Dune parte 2. Y en el número 1, Kung Fu Panda 4.
No sé, wow. Aquí estamos todos.
Ya estamos todas. Curiosamente, la taquilla española es justamente al revés. Pero bueno, para que veamos un poquito el público, el público estadounidense del público español, cómo es. En fin. Vamos con la taquilla española. En el número 10, No me lo puedo creer.
Ahí sigue.
Que ahí sigue Migración, un viaje patas arriba. 13 semanas en taquilla.
Esto no para,
es
no para.
Increíble. 13 semanas. O sea, 4 meses.
Sí, oye. ¿No? Yo aquí.
¿4 meses?
Non-stop the music. Pues sí, estamos hablando de 13 semanas, pues son... No, 3 meses y algo.
3 meses y algo, bueno, sí.
Sí, vamos, quiero decir que...
Casi los 4. Madre mía. En el número 9, Radical. En el número 8, Tratamos demasiado bien a las mujeres, que esto es una película que se estrenó la semana pasada, una película española protagonizada por Carmen Machi, Luis Tosar, ahora no recuerdo más, lo digo así de memoria.
Sí, sí, hay un, de hecho, tiene un plantel bastante, bastante grande, bueno, de sí, secundarios.
Antonio de la Torre. Correcto. También. Una película también recomendada, pero justamente se estrenó la semana que no tuvimos programa. En el número 7, tras la gala de los Oscar, se ha vuelto a reestrenar, creo, Oppenheimer en muchos cines de España. Porque claro, Oppenheimer se supone que lleva 35 semanas en taquilla, que eso no es cierto. En este caso es que hace 35 semanas que se estrenó. Lo que pasa es que a raíz de los Oscar, pues muchos cines han vuelto a reestrenar. En el número 6, Pobres Criaturas, ya lleva 8 semanas en taquilla, ahí sigue. En el número 5, El Clan de Hierro, otra película que se estrenó la semana pasada.
Correcto, con Zac Efron y compañía.
Exacto.
Irreconocible.
Sí, bueno, esa es la idea.
Sí, 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 se ha
echado encima. Era de los hermanos boxeadores.
Sí, sí, está basada en una historia real, historia real de una familia de eso, de luchadores,
de lucha libre. Vale, pues sabía que yo que iba por ahí, ¿o eran luchadores o boxeadores?
Y están todos irreconocibles. Zac Efron se ha echado como 40 kilos de músculo encima.
Claro.
Y está absolutamente deformado.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que la película tampoco tiene mala pinta si realmente sale más allá de lo que es la pura historia.
Bueno, está en el número 5, se estrenó la semana pasada, así que está en la mitad de la lista. En el número 4, Cualquiera menos tú, ya con 9 semanas en taquilla. En el número 3, Imaginary. En el número 2, Kung Fu Panda 4, y en el número 1, Dune parte 2. O sea, justamente al revés. En Estados Unidos la primera es Kung Fu Panda y la segunda es Dune, y aquí es la primera Dune y la segunda Kung Fu Panda.
Pero vamos, que estamos, bueno, casi en el mismo sitio.
Sí, sí, más o menos. Bueno, Tony Herrero, antes de que empecemos a comentar la gala de los Oscar, ¿con qué nos vas a deleitar?
Pues mira, para empezar ya con la gala de los Oscars, vamos a escuchar la canción ganadora de Billie Eilish, la canción de la película Barbie.
Exacto.
Que fue, bueno, una de las grandes perdedoras, entre comillas, la película como tal, tanto en nominaciones como en... pero bueno, ya Barbie ya ha ganado, ya venía ganada de antes. Pero bueno, yo creo que es una... A mí me gusta la canción y creo que en la gala funcionó muy bien,
sí,
el momento de ella con su hermano, tocando de una forma así como muy íntima, y fue una forma de hacer un momento muy bonito en la gala. Así que vamos a escucharla. Pues
bueno, dale. I used to float. Now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, not so
Something I'm made for. Something I'm made
Pues ya estamos metidos en faena, como dirían los toreros, con esta bellísima canción de Billie Eilish para la película Barbie.
Sí, y ahora tendremos de fondo al otro ganador musical, que fue Ludwig Göransson, por la música de Oppenheimer, que es la otra cara, digamos, del Barbenheimer o del...
¿Barbenheimer? Ah, sí, es verdad, sí, porque claro, se estrenaron casi a la vez las dos películas. Bueno, sí, Oppenheimer, la super triunfadora de la gala de los Oscar, que de 13 nominaciones se llevó 7 estatuillas, que ahí es poco, es prácticamente la mitad de las nominaciones. Se llevó de 13, 7, está muy bien.
Y además se llevó las importantes o los premios más fuertes.
Sí.
Porque al principio de la gala parecía como que todos los premios técnicos se los iban a llevar otras. Uh-huh. Y hubo un momento como que la gente que había apostado porque Oppenheimer iba a triunfar tuvo sus dudas. Y de repente, pues no. Pues la verdad es que arrasó en los premios importantes, arrasó el amigo Christopher Nolan, tu amigo Christopher Nolan.
Mi amigo, porque es mi amigo. Tony tiene una relación amor-odio. Tony con los directores que a mí me súper encantan, como Ridley Scott, Christopher Nolan, él tiene relación amor-odio. O sea, sí. Me dice, sí, pero siempre hay un pero.
Por supuesto, por supuesto. Porque a ti te gustan directores que son muy buenos... pero tienen un ego muy grande.
Sí, yo es que...
Entonces hacen pelis como muy personales, muy espectaculares, muy en la que demuestran, obviamente, que son muy buenos directores, pero que lo del tema de encontrar el punto justo...
No lo llevan bien.
Es que es aquello de, vale, yo voy ahí con todo.
Sí, voy con todo.
Sí, y a mí los directores excesivos... siempre acaban cargándome un poquito.
Yo es que soy muy intensa, entonces me llevo muy bien con ellos.
Lo sé.
Bueno, y otra triunfadora también fue Pobres Criaturas, pero bueno, de las 11 nominaciones previstas, pues se llevó 4 Oscars, que también está muy bien.
Para ser una película tan gamberra y tan rara, que se llevara 4 Oscars... es todo un logro.
Un logro. Y la gran...
perdedora, sí.
Sí, pero es que me sabe mal decir perdedora, porque es una gran película y es la gran olvidada. Quizá me gusta más decir gran olvidada que perdedora. Fue Los asesinos de la luna
de Martin Scorsese.
No se llevó nada. Cero patatero. Me parece muy mal, señores académicos, 10.000 académicos que también votan, que es muchísima gente. ¿A nadie le gustó esa película? O sea, ¿a nadie?
Yo no creo que sea tanto... Yo creo que nadie puede decir que no le haya gustado, que le parezca una mala película ni nada. Pero los académicos llegan un momento en el que cuando tienen tanto donde escoger... acaban escogiendo un poco...
lo que escogen los demás. Es que yo pienso eso.
No tanto lo que escogen los demás como la peli de este año.
Ya. Yeah.
Es la peli de este año. Y el que toca
a
este
ver,
año.
También es verdad que este año las 10 películas eran todas muy buenas. Yo creo que hacía años que yo no decía eso. Porque yo decía, yo este año no quiero ser académica, porque no sabría a cuál votar.
Yo sí quiero ser académico.
Bueno, tú sí.
Yo sí quiero ser académico.
Sí, tú sí.
Pero no, pero sí, entendemos este perfectamente.
Año estaba complicadísimo. Pero bueno, siempre tiene que haber una ganadora. Pero bueno, es que Los Asesinos de la Luna no se lleve nada. En fin.
Pero no volvemos sé. Otra vez a todas esas interpretaciones que se hacen dentro del mundillo. Que es Oppenheimer primero. Ha salvado la temporada, salvó el año cinematográficamente hablando, como ya lo salvó en su momento Tenet, con el tema del COVID, que fue el único Nolan que realmente apostó por hacer un estreno en cines y salvó los números de Hollywood aquel año. Y este año, la verdad es que la película ha funcionado para ser una película de 3 horas sobre la bomba atómica, que no es que digas que es una peli sobre dinosaurios. Y sin embargo, la película ha funcionado muy bien.
Es que es muy buena.
Porque la película es
no
muy
es
buena.
No es porque sea Christopher Nolan, pero es muy buena la película. Muy
sí,
buena.
Pero es un tema denso, por decirlo así. Es un
pero
tema
está muy bien explicado, es muy visual. Y eso gusta mucho.
Sí, totalmente.
Gusta mucho.
El tipo, es que su gran trabajo, el gran trabajo de dirección de Nolan es conseguir que cualquiera pueda entender la complejidad de lo que está intentando explicar.
Exacto.
Y que no solo, iba a decir que te emocione, ¿no? A mí Space de Nolan no me emociona.
No, porque Tenet
pero te entretienen
escuchaba
y
decir,
te arrastran.
Con Tenet me aburro. Y me aburro.
Sí, a mí también me aburro.
Sí, y me aburro. Y yo en el cine intentando verla, me aburro. Yo, ¿cómo que te aburres? No la entiendo.
Sí, porque son pelis muy entretenidas, pero que a mí me dejan absolutamente frío Tenet. Esta no. Esta he de reconocer que él consigue que en la audacia del guión y las interpretaciones consiguen que a mí me sigue interesando, pese a que a mí me sigue pareciendo una película muy repetitiva en determinados momentos y excesivamente larga en otros, pero está absolutamente equilibrada en eso. El guión es mucho mejor que Tenet y consigue que tú vayas detrás de la peli totalmente.
Obviamente no tiene nada que ver. Pero bueno, por eso también se lleva el Oscar a Mejor Dirección. Pero ojo, estaba nominado junto a Jonathan Glazer por La Zona de Interés, por Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas, con Martin Scorsese y con Justin Trudeau por Anatomía de una Caída. Ojo también, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero dentro de esos, el único nombre que se puede poner un poco ahí es Scorsese. Y a Scorsese ya se ha visto que lo han dejado un poco como, mira, Scorsese ya tiene 80 años, ya tiene no necesita más premios, no necesita más promoción, y además, pues la peli, como además se la ha hecho para Apple y no sé qué, y tal y cual, bueno, no necesita más premios Scorsese. Ese es el criterio.
Bueno, Sí,
que, yo no estoy, que yo no estoy de acuerdo,
ya.
Ojo.
No,
sí,
escucha, que yo entiendo esto, porque penalizan a las películas que tienen grandes productoras, como Netflix, como pasó con La Sociedad de la Nieve, que lamentablemente no se llevó el Oscar a la mejor película internacional, sino que se lo llevó justamente La Zona de Interés. Bien, porque La Zona de Interés a mí me flipó, me encantó. No había visto nunca una película de esa temática. Es decir, o sea, temática nazi sí, del holocausto, pero es el holocausto sin ver nada del holocausto. Y consigue meterte en esa historia. Y también
entiendo
perfectamente que Zona de Interés se llevara el Oscar a Mejor Sonido. Porque
no,
es que
ese era prácticamente imposible que no se lo llevara.
Que no se lo llevara, porque es que ya el sonido de Zona de Interés es el 80% del guión de la película. O sea, tú le quitas la música y sí, es una película más. Pero esa música que tiene, atronadora, y
Ese trabajo de atmósfera, el trabajo de atmósfera,
muy bueno.
De creación de atmósfera y de creación de ese fuera de campo en el que tú no estás viendo lo que ocurre, pero sí lo notas.
Pero lo notas.
Porque lo sientes y lo vives solo con el sonido.
Claro, y eso traspasarlo de la pantalla, eso es un trabajazo y bien merecido el Oscar. Pero también... La zona de interés también estaba nominada con La Sociedad de la Nieve, con Sala de Profesores, con Yo Capitán y con Días Perfectos. También cuatro películas.
Cuatro peliculones. Pero es que yo he de reconocer que a mí hay un momento en el tema de La Zona de Interés que he de reconocer que la película, es una producción inglesa.
Sí.
Que esté hablada en alemán o esté hablada en austrohúngaro, me da absolutamente igual. Es una producción inglesa y no sé qué pinta hasta cierto punto en película internacional.
Internacional, claro.
Eso es lo que a mí... Hay un momento en el que dices, bueno...
ya.
Oye, vamos a ver.
Ya, te entiendo, ya. Y tampoco pudo ser Robot Dreams, que estaba nominada a Mejor Película de Animación... El Oscar se lo llevó El Chico y la Garza, señor Miyazaki. Keaton y Herrero también tenía el corazón partido.
Sí, pero
entre
es que...
Robot Dreams y Miyazaki.
Pero es que el propio Pablo
Berger
decía en una entrevista que él, si se lo llevaba a Miyazaki, se callaba la boca.
Claro.
Decía, mira, Miyazaki... yo si pierdo contra el resto me va a saber muy mal, si pierdo contra Miyazaki, pues me aguantaré, pero... Es que...
No es decir, rival.
Exactamente, no es rival y no solo eso. Es un maestro que lleva 50 años haciendo animación. Uh-huh. Para mí es la primera película de animación que hago. Uh-huh. Y por tanto, es que si se lo lleva a él, lo único que haré... que él decía, si viene... Que no vino al final Miyazaki, obviamente. Hombre. Pero si viene, me arrodillaré delante de él y ya está.
Le rendirá pleitesía.
Exactamente, y se acabará la historia.
Claro que sí.
Sí, sí, que bueno. Es un poco... Y Pablo Ergen en la misma entrevista hablaba del tema de Scorsese y decía, imaginaos lo importante que es el tema de la promoción para este tipo de historias, que... Pablo Berger ha hecho meses de promoción. Uh-huh. Porque es un desconocido, entre comillas, en Estados Unidos, pero es que Scorsese se ha recorrido media Europa buscando académicos, porque en Europa también hay académicos de los Oscars y tal, porque tú, una vez que estás nominado, entras dentro de la
academia. Eres académico, sí.
Y en España también hay nominados. Hay académicos de los Oscars y ha venido a verlos, a hacerles una promoción a... Hasta Scorsese tiene que esforzarse. Lo cual, imagínate, pues un desconocido como él.
Pues bueno, no pudo ser, pero oye, las nominaciones también, un reconocimiento de la academia, eso es importante también.
No, el es importantísimo lo que ha conseguido Robot Dreams.
Sí,
totalmente.
La verdad es que sí. Y bueno, pues así por encima, mejor actor Cillian Murphy por Oppenheimer, mejor actor de reparto Robert Downey Jr. por Oppenheimer.
Qué bonito discurso además, tío. Qué bien estuvo Robert Downey Jr. ahí.
Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Mejor actriz, como no, se la llevó Emma Stone por Pobres Criaturas. Yo creo que este era un Oscar cantado. Yo lo siento por las nominadas con ella, que eran Annette Bening por Niyat, Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna, Sandra Hüller por Anatomía de una Caída y Karen Mulligan por Maestro. Yo,
pero no tenía nada que hacer.
Es que no tenían nada que hacer. Esta vez yo hubiese sido decepcionante si los académicos no le hubiesen dado el Oscar a Emma Stone, porque es que está fabulosa, tremenda, maravillosa.
Sí, media película es ella sola.
Es que es ella, es espectacular. Además es productora, creo, o coproductora.
Sí, es coproductora de la película.
Y mejor actriz de reparto, yo, esta me encantó porque era mi favorita, que era Davin Joy Randolph por Los que se quedan. Es la la
cocinera.
El papel de la cocinera. Y yo cuando la vi en esa película me enamoré de ese personaje, me encanta. Su discurso también fue muy emocionante. Ella estaba muy emocionada también.
Sí, estaba totalmente fuera.
Vamos, sí, estaba como en shock.
Exactamente.
Y también creo que es, no sé, quizá...
Es merecido por lo que sí. aporta ese personaje a la película.
Sí, la verdad es que sí.
Le da una calidez a la película y sin embargo también una fuerza a las tramas. Sí. Muy bien, muy bien.
Sí. Mejor guión original, Anatomía de una caída, me parece bien.
Sí, sí, había. Me parece... Hacía falta un reconocimiento a una película así.
Lo que pasa es que yo en esta gala he visto muy poquitas mujeres ganadoras de Oscar. ¿Eh? No he visto yo aquí mucha paridad.
Pues hubiera sido, yo creo que...
No he visto yo aquí, salvo los que actriz de reparto y actriz protagonista, poquita
pues
mujer.
Díselo a tu amigo Nolan, que se lo ha llevado todo.
¿Y qué hacemos con mi amigo Nolan? Pues que trabaje que sí. con mujeres, claro, es que
su mujer
es la productora.
Su mujer es la productora y ya viste que al recoger el premio prácticamente le dio todo el protagonismo a ella porque es... productora de la película.
Claro.
Entonces, bueno, a ver, esto ya a veces es un poco, depende también de cada película y cada año.
Ya. Bueno, mejor documental se lo llevo 20 días en Mariupol. Mejor corto documental, The Last Repair Shop. Mejor cortometraje de animación, Was Is Over, Inspired by the Music of John and Yoko. Wow.
Yo quiero decir sobre el cortometraje documental, el de la tienda de música,
sí.
Que el director le dedicó el Oscar a John Williams.
Ah, sí, es verdad.
Porque dijo que sin la inspiración de la música de John Williams, él nunca se hubiera acercado a la música.
En ese momento, el mundo de Tony se paró. Porque escuchó John Williams y...
Sí, sí, porque claro, tú imagínate, un corto sin haberlo visto, y no había visto, ni sabía de qué iba el corto, ni nada.
Es que hay muchos que no llegan aquí.
Claro, no, es que... Y de repente, sin venir a qué, porque estás tentado de cambiar de pasar y
sí,
de ir, venga.
Los discursos también.
Este discursito, y de repente digo John Williams y digo, perdón, este chaval ha dicho John Williams.
Sí. Entonces se paró el mundo.
Exactamente.
Mejor cortometraje de acción, The Wonderful Story of Henry Sugar. Mejor montaje, Oppenheimer. Mejor fotografía, Oppenheimer. Mejor diseño de producción, Pobres Criaturas, también muy merecido.
Lógico y normal, vamos.
Sí, y mejor maquillaje y peluquería también. Yo, bueno, La Sociedad de la Nieve...
Es que no son, yo creo que no son equiparables.
No, porque el maquillaje y peluquería de Pobres Criaturas no tiene nada que ver con el maquillaje y peluquería de
Es que son conceptos y necesidades narrativas totalmente diferentes. Crear el maquillaje y peluquería de Pobres Criaturas es crear un mundo totalmente onírico, alucinatorio y tal, que no tiene nada de realista, sino que es precisamente crear un, pues eso, desde el personaje de William Dafoe a... Entonces, es imaginar y girarlo todo, ¿no?
Es
y crear un mundo nuevo.
Es lo único que tiene el personaje de William Dafoe. Lo demás es maquillar a Emma Stone y poco más. Y maquillar, obviamente, a todos los actores y actrices que aparecen. Pero, no sé, yo ahí me quedé también un poco, no sé, me sorprendió.
Pero es la creación de ese mundo, ¿no?
Ya. Yeah.
Mientras que, obviamente, en La Sociedad de la Nieve va a todo lo contrario, que es... a hacer creíble, a hacer realista una peripecia como la de estos chicos que en absoluto se tiraron 70 días sin comer, etcétera, etcétera, y ver todo ese trabajo de la evolución de esos personajes y de esos cuerpos y que tú tengas realmente la sensación de que esos chicos están pasando por
claro,
esas penurias.
Claro, van pasando el tiempo, pues los labios, la cara, los moratones, en fin... Este no lo entendí mucho, pero sí entendí mucho el mejor Oscar a vestuario por Pobres Criaturas, porque el vestuario de Pobres Criaturas es alucinante. Cada secuencia es un traje diferente, un vestido diferente.
Sí, sí, ¿y a cuál
más? ¿A cuál más chulo, más estrambótico, más colorido? A mí me encantó. Este sí que yo lo vi...
Sí, sí, totalmente
justo. Y mejores efectos visuales, Godzilla, Munich One, que bueno, Godzilla creo que no sé si se estrena, creo que la semana que viene se estrena Godzilla en España.
Sí, sí, Godzilla, aquí no se ha visto la película.
No se ha visto todavía, con lo cual, pues bueno, pues felicidades por los efectos visuales, pero nosotros aquí no podemos decir nada porque no está estrenada. Se estrena creo que la semana que viene, creo.
Yo creo que fue ahí un pequeño guiño que volvieron a hacer un poco a Japón y compañía, sí, a toda la tradición de Godzilla.
Uh-huh. Mejor sonido, la zona de interés, que esto es lo que hemos comentado antes, que bueno, el 80% de la película es el sonido este inquietante, esta música, lo que comentábamos antes. Y mejor canción, la que ha puesto antes Tony, Barbie, What Was I Made For, de Billie Eilish.
¿Para qué estoy hecha?
Exacto.
Sería la traducción, que es una canción muy Billie Eilish, pero hay que reconocer que es emocionante.
Y ya para terminar, vamos a destacar el momentazo rosa del actor protagonista. No es protagonista, que la protagonista es Margot.
Es Barbie, obviamente.
Es Barbie, el Ken.
Y sin embargo le hicieron Ryan Gosling le hicieron como el protagonista de la gala, porque el momentazo de cantar la canción, sí, nominada
estuvo muy bien. Ese fue un momentazo muy chulo, muy marchoso, muy diferente, y la verdad que gustó mucho.
Hombre, fue hacer una gala, realmente, dar espectáculo, que yo creo que de, sí, vez en cuando estas galas lo que echas en falta es el espectáculo.
Bueno, pero es que los americanos tienen, los norteamericanos tienen muchas galas de espectáculo. Tienen los MTV, los, ¿cómo se llaman los otros premios? Los Grammy. Ya tienen ahí la Super Bowl. O sea, espectáculo ya tienen. Pero sí que fue muy chulo, diferente y refrescante incluso poder ver a Ryan Gosling vestido íntegramente de rosa, bailando y saltando y entre el público y... Estuvo muy bien, la verdad.
Sí, sí, fue uno de los momentazos de la gala, que refrescó, sí, totalmente, y le dio ritmo a la gala. Y muy bien, muy bien.
Bueno, Tony Herrero, pues hasta aquí la butaca de esta semana. Como siempre, pilladísimos de tiempo, pero creo que hemos podido hacer el programa íntegro. Así que nos vemos, nos oímos en 2 semanas. Semana que viene hay pleno. Así que buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches, Sara Ordóñez. Nos escuchamos en abril.
Exacto, ya abril. Ya será el 4 de abril. Así que, id al cine.